oportunidades irrecuperables de evangelismo. Y Dios pone gente frente a nosotros todos los días. Y Dios pone oportunidades. Una de mis hijas, cada que sube a la ruta para ir a la escuela y para regresar de la escuela, ora y pide a Dios que le ponga junto a la persona con la que Dios quiere que ella hable de Jesucristo hoy. Y le ha tocado hasta la misma persona dos o tres veces, porque es la misma ruta, los mismos horarios. ¿Ok? Y no todos quieren escuchar, pero son oportunidades irrecuperables. Si dejas pasar esa oportunidad y pasa hoy, hoy ya pasó con todas sus oportunidades para hacer las cosas que solo en esta vida vamos a poder hacer. Pero la tercera cosa es utilizar nuestros recursos materiales para la gloria de Dios, solo en esta vida. Ahora, hemos visto en Apocalipsis, ¿no?, que las calles de la Nueva Jerusalén son pavimentadas de oro, los muros de la ciudad de oro precioso, refinado, los cimientos de la ciudad incrustados de joyas, y tú dices, no, pues, lo único que me falta entonces para caminar en esas calles es el look, ¿no? O sea, la super túnica blanca, la super palma en la mano y una boca llena de alabanza. Pero otra vez, no te va a ser más cómodo ese momento si has perdido todas las oportunidades anteriores. Nunca has ido a algo, yo he hablado con matrimonios que han ido como a retiros o encuentros de matrimonio, y como que tenían toda la oportunidad de ser muy, muy, muy bellos los hombres con su mujer rumbo al retiro. ¿Por qué les ponen talleres y actividades y demás y de repente ya es muy incómodo? Y digo, sí, viejo, o sea, tu oportunidad era antes de llegar, ya está, y ya llegas y hasta paras el cuello y dicen, y otros están bien así, incómodos, que no, pues, ¿y cómo le pido perdón? Porque como que no has practicado eso, se te atoran las palabras y no te es fácil. Entonces tenemos oportunidades. De alguna manera pensamos que va, ¿te acuerdas ese programa del genio? La chica que sale de la botella y todo eso, y era una rubia clásica y demás, meter su propia onda todo el tiempo. Y tenemos la idea, ¿no? ¿Y qué sucedía siempre que ella empezaba a parpadear y a hacer su magia? De ahí sucedía toda la comedia de cada episodio, ¿sí o no? Ok, entonces de alguna manera pensamos que en ese cerrar y abrir de ojos, como dice la Biblia que todos seremos transformados, en ese cerrar y abrir de ojos, de repente me convierto en un adorador. Y de repente en un cerrar y abrir de ojos, me convierto en alguien que le encanta proclamar a todo mundo acerca de Jesucristo. O me voy a convertir en alguien que sabe usar sus recursos materiales para la gloria de Dios. Pero, ¿de qué te van a servir esos recursos materiales después de ese cerrar y abrir de ojos? Porque ya tu lana, tu varo, tu oro y tu plata en la eternidad no tienen valor. Solo tienen valor aquí. Y se está devaluando diariamente. Entonces, nomás fíjate en eso y te darás cuenta. Ok, Mateo 25, empezamos a ver en esto. Y hoy queremos ver cómo puedes entonces utilizar tus recursos materiales para la gloria de Dios. Queda claro que Dios no necesita ni un centavo de lo que yo tengo. No necesita mi talento, no necesita mi habilidad, no necesita mi dinero, no necesita mi coche, no necesita nada de mí. Me concede el privilegio de conocerle. Me concede el privilegio de ser llamado su hijo. Y lo somos, dice la palabra. Me concede el privilegio de conocer su paz y su perdón y ese gozo inefable y lleno de gloria. Me concede eso. Y entre otras cosas, me concede la gracia de dar. Entonces, versículo 14, si quieres ver en Mateo 25, Jesús habla de tres tipos de oportunidades que se pueden perder. Primero son las 10 doncellas, 5 prudentes y 5 insensatas. Su oportunidad que perdieron era hacer a tiempo lo que tenían que hacer, estar preparadas a tiempo, okay, aceite para su lámpara. Versículo 14, vemos la parábola de los talentos y vamos a dar lectura. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A cada uno dio 5 talentos y a uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1 y cada uno conforme a su capacidad. ¿Conforme a qué? A su capacidad. Entonces si te da uno es porque eres capaz para uno. ¿Ok? Entonces si yo me encuentro en cualquier situación, Dios considera que soy capaz de darle gloria y honra y realmente reflejar lo que yo he entendido y aprendido de Él en esa situación. Sea tentación, sea prueba, sea aflicción, sea paciencia, lo que sea. Gracia, una buena definición de gracia es habilitación. ¿Ok? La gracia es habilitación. Por eso Dios le contesta a Pablo en 2 Corintios 2, 9 y 10. Muy claves versículos para tu vida. Bástate mi gracia. Mi gracia te es suficiente porque mi poder se perfecciona en debilidad. Entonces tu debilidad es más bien una oportunidad para que Dios haga perfecto su poder en esa situación. Entonces la gracia, bástate mi gracia te es suficiente, es habilitación. Necesito su gracia todos los días, su favor inmerecido. Si pierdo el favor de Dios, ¿dónde me voy a quedar? ¿Verdad? Entonces, cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5. Versículo 17. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. ¿De quién era el dinero? De su señor. Y lo escondió. ¿De quién lo esconde? O sea, si entendemos que el señor de estos 3 siervos es Dios, o sea, de, hello. Ok, entonces, después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Llegando él que había recibido 5 talentos, trajo otros 5, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Versículo 24. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía, que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo, y fui y escondí 1 talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente. En lugar de decir, bien, buen siervo y fiel, dice, siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré, que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros. O sea, ¿sí vas a ser flojo y miedoso? Pues dáselo al que no es ni flojo ni miedoso. Y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Y claro, que cada manejo de cuenta y todo, y más o menos sale el balance al final sale en lo mismo y peor con inflación. Pero realmente, por lo menos, va a valer lo que era su valor hace mucho tiempo cuando te lo dejé. Pero quitarle pues, dice, el talento y darlo al que tiene 10 talentos. 1 talento era una cantidad de dinero, dinero en peso. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado, y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Ok, entonces vemos aquí la oportunidad que perdió este siervo. Cada uno recibió conforme a su capacidad, y para el que le dio, para el señor que le dio 5 talentos a su siervo, 5 talentos era poco para el de 5 talentos. 2 talentos era poco para el de 2. Y 1 talento era poco para el de 1 talento. O sea, estaba muy dentro de la capacidad de cada uno. ¿Okay? Era poco para cada quien manejar esto. Y todos solemos pensar que si tan solo sacara el premio mayor de lotería, ya podría solucionar esto y mis problemas y de todos los demás y le compro terreno a semilla de mostaza y esto y el otro. O sea, todo solucionado y todo bien y demás. Pero eso sería mucho. Porque ¿cómo vas a ser responsable? Es mucha responsabilidad. Entonces Dios nos da conforme a nuestra capacidad. Y tú dices, oh, yo siento que soy capaz de tener más dinero. yo creo que como que Dios no me discierne mi capacidad. Yo soy capaz de tener más billetes en mi cartera y como que Dios no me reconoce. Es como un chavo que quiere ser becado por ser futbolista, ¿no? Y es que vendidos, todos vendidos. Él no reconoce mi talento y así. Y pasa el resto de su vida siendo un futbolista frustrado. Pero no tiene la capacidad. O su papá no tiene para pagarle para que le den la beca, o él no tiene lo que es, o la estatura, o la velocidad, o X, no tiene lo que necesita, no es capaz. Y si fuera, ¿cuántos jugadores profesionales tienen la vida que tú quisieras tener ahora que entiendes lo que dice la palabra de Dios? Ellos no viven sin broncas, ellos no viven sin problemas, ¿ok? Y de cualquier deportista profesional, no viven sin problemas. Uno le están cambiando algo con su cadera, un jugador profesional que ha andado hasta con Madonna y todo eso, un superestrella, más que deportista, y va a costar como 50 millones a su equipo a operarle lo que vas a mal, pero porque él tiene el valor lucrativo para su equipo, o a lo menos para este uso de imagen. Entonces dices, ¿y tienes eso? ¿Puedes ser el próximo ídolo? Entonces, ¿qué es cada uno conforme a su capacidad? Pero, ¿qué es? Si te das cuenta, lo que dice el siervo malo y negligente, dice, te conocí que eres hombre duro. Y cuando su señor le contesta, versículo 26, dice, ¿sabías que ciego donde no sembré? No acepta el señor la calificación de ser hombre duro, y no acepta la excusa de miedo. ¿Ok? Entonces seguimos al versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque alguna vez ustedes hicieron en su templo una oración de pecador, y luego se bautizaron y tomaron clases de discipulado. Y por eso, entren, dice, entren. ¿Qué dice? Oh, en mi Biblia no dice eso. ¿En tu Biblia dice así? No, dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le respondieron diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, sediento, te dimos de beber, etcétera, etcétera? O sea, ¿cuándo sucedió todo esto, Señor? Versículo 40, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, que están pensando, ay, entonces sí se trataba de hacer cosas. ¿Y ahora? No, pues tú fórmate. No, pues tú primero. Y dice, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y me imagino a los de su izquierda. ¿Y eso? ¿Por qué? ¿Y ahora? ¿A qué se debe esto? ¿Ahora por qué tan enojado? ¿Qué te hice? No es lo que le hayas hecho, sino todas las oportunidades que él te mandó, que dejaste caer. Pensando que esto es para Juan, para Jorge o para José. Que algún otro más capaz lo haga y no tú. Uno con más dinero, más tiempo, más disponibilidad, más madurez en el Señor, más etcétera, etcétera, etcétera. Otro más capaz que yo que lo haga. Pero si el Señor te manda el paquete con tu nombre, es para ti, papá, y tú tienes que abrirlo. Y si no lo abres, sí te va a pedir el acuse de recibo. O sea, sí lo recibiste, ¿verdad? Bueno, es que, pero dije, ay, yo no soy digno de tantos regalos. Dios nos concede el poder ser usados para su gloria en muchas formas, y de eso es lo que está hablando. Pero es muy, muy contrastante y muy contundente lo que dice el Señor. Y dice, por esta razón, Y versículo 44, ellos entonces dicen, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Y tú dices, oye, entonces si es salvación por obras, eso es otro tema, te invito que bajes gratuitamente de la página de internet o que pidas aquí Romanos capítulo 3, 4, 5 y todo eso, es otro tema. Pero lo que estoy diciendo es que lo que hacemos y no hacemos en esta vida sí importa. Que lo que vivo no es sin chiste, que sí tiene un propósito lo que estoy viviendo, lo que me pasa, cómo respondo en cada situación y a cada persona sí tiene importancia. Y sí se va a calificar, y sí se va a pesar y medir. Vamos adelante, por favor, a Marcos capítulo 12. Y dices, ¡ay, qué miedo! Entonces, ¿cómo? O sea, ¿de a cuánto es? ¿De a cómo es, no? Porque decimos, no, pues ya con los rezagos, recargos y multas y sanciones por falta de pago y reconexión, todo lo que me va a costar. No, pues entonces, pues ya. Pero sí le quieres entrar, ¿sí o no? Sería muy triste pasar toda tu vida en un lugar como este, con calor, con un ronco hablándote. Sería muy triste terminar todo eso y no... Y todo para nada. Y tú dices, bueno, entonces, ¿si es salvación por obras o no? Si todavía a estas alturas me estás preguntando eso después, o sea, ¿dónde has estado el pasado año, el pasado 2 años, los pasados 3 años? ¿Dónde has estado si crees que yo predico salvación por obras? Pero lo que tú y yo hacemos en esta vida sí importa y es tomado en cuenta toditito. ¿Ok? Marcos, capítulo 12, versículo 41. Y muchas veces decimos, bueno, a Dios no le importa, Él ve el corazón. Fíjate que Dios no es tan tuerto que solo con un ojo puede ver. Él ve todo. Y toma en cuenta toditito lo que soy, mi trasfondo familiar, cultural, social, espiritual, religioso, etcétera, etcétera. Mis arranques, mis debilidades, mi duda, mi temor, mi inseguridad, mi vanidad, mi confusión, mi falta de retención. Toma en cuenta todo eso también, ¿ok? Pero dice... Versículo 41, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda. Mira, qué fijón. Así se sienta donde toda la gente tiene que pasar. Y aquí pasamos los botes muy discretamente y así. Una amiga que trabajaba con sordos, y eso no es por despreciar a sordos, pero ella decía siempre, porque ella hacía la traducción para sordos en una fila especial en la reunión. Y dice, siempre sabes... cuando llega la charola a donde están los sordos, porque dejan caer las monedas así desde arriba, porque como no oyen, no saben que sí suenan esas monedas, ¿no? Entonces, ahí está en silencio el órgano tocando y de repente trac 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 trac, trac empieza a llover monedas mientras pasa por esas bancas donde están los sordos, ¿no? Y nosotros decimos, bueno, pero por eso hay que ser discreto, porque Dios ve el corazón. Pues sí, y los pulmones, y los riñones, y la cabeza, y mis ojos, y qué estoy mirando, y qué estoy escuchando, y qué están manejando mis manos, y todo eso, todo lo ve. Y me ama. Y da a su Hijo por mí. Creo que eso ya es suficiente para saber con quién tratamos. Que me ve toditito, y no me deja de amar. Pero me enseña cosas, mira. Dice, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Y esa palabra mirar no es nada más ver. Es realmente ver y estudiarlo. Como alguien estudia en un microscopio en la clase de biología y tienes que ver unos bichos así en el microscopio y estás estudiando eso. ¿Ok? Está mirando y estudiando cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Una blanca era suficiente para comprar una madeja de hilo de bordar, ¿ok? Entonces echó lo que compraba, ¿qué es lo que, cuánto cuesta una madejita de ese para hilo de bordar? ¿Qué es lo que cuesta hoy? 80 centavos, ni un peso. Y si sabes discutir con la marchanta, hasta en menos te da. Que es que vendidos, todos vendidos, no reconocen mi talento, y así, y pasa el resto de su vida siendo un futbolista frustrado, pero no tiene la capacidad, o su papá no tiene para pagarle al, para que le den la beca, o él no tiene lo que es, o la estatura, o la velocidad, o X, no tiene lo que necesita, no es capaz. Y si fuera, ¿cuántos jugadores profesionales tienen la vida que tú quisieras tener ahora que entiendes lo que dice la palabra de Dios? Ellos no viven sin broncas, ellos no viven sin problemas, ¿ok? Y de cualquier deportista profesional, no viven sin problemas. Uno le están cambiando algo con su cadera, un jugador profesional que ha andado hasta con Madonna y todo eso, un superestrella, más que deportista, y va a costar como 50 millones a su equipo a operarle lo que vas a mal, pero porque él tiene el valor lucrativo para su equipo, o a lo menos para este uso de imagen. Entonces dices, ¿y tienes eso? ¿Puede ser el próximo ídolo? Entonces, ¿qué es cada uno conforme a su capacidad? Pero, ¿qué es, si te das cuenta, lo que dice el siervo malo y negligente? Dice, te conocí que eres hombre duro. Y cuando su señor le contesta, versículo 26, dice, ¿sabías que ciego donde no sembré? No acepta el señor la calificación de ser hombre duro. Y no acepta la excusa de miedo. ¿Ok? Entonces seguimos al versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque alguna vez ustedes hicieron en su templo una oración del pecador. Y luego se bautizaron y tomaron clases de discipulado. Y por eso, entren, dice, entren. ¿Qué dice? Oh, en mi Biblia no dice eso. ¿En tu Biblia dice así? No, dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le respondieron diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos sediento, te dimos de beber, etcétera, etcétera? O sea, ¿cuándo sucedió todo esto, Señor? Versículo 40, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, que están pensando, ay, entonces sí se trataba de hacer cosas. Y ahora, no, pues tú fórmate. No, pues tú primero. Y dice, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y me imagino a los de su izquierda. ¿Y eso? ¿Por qué? ¿Y ahora? ¿A qué se debe esto? ¿Ahora por qué tan enojado? ¿Qué te hice? No es lo que le hayas hecho, sino todas las oportunidades que él te mandó, que dejaste caer. Pensando que esto es para Juan, para Jorge o para José. Que algún otro más capaz lo haga y no tú. Uno con más dinero, más tiempo, más disponibilidad, más madurez en el Señor, más etcétera, etcétera, etcétera. Otro más capaz que yo que lo haga. Pero si el Señor te manda el paquete con tu nombre, es para ti, papá, y tú tienes que abrirlo. Y si no lo abres, sí te va a pedir el acuse de recibo. O sea, sí lo recibiste, ¿verdad? Bueno, es que, pero dije, ay, yo no soy digno de tantos regalos. Dios nos concede el poder ser usados para su gloria en muchas formas, y de eso es lo que está hablando. Pero es muy, muy contrastante y muy contundente lo que dice el Señor. Y dice, por esta razón, Y versículo 44, ellos entonces dicen, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Y tú dices, oye, entonces ¿sí es salvación por obras? Eso es otro tema, te invito que bajes gratuitamente de la página de internet o que pidas aquí Romanos capítulo 3, 4, 5 y todo eso, es otro tema. Pero lo que estoy diciendo es que lo que hacemos y no hacemos en esta vida sí importa. Que lo que vivo no es sin chiste, que sí tiene un propósito lo que estoy viviendo, lo que me pasa, cómo respondo en cada situación y a cada persona, sí tiene importancia. Y sí se va a calificar, y sí se va a pesar y medir. Vamos adelante, por favor, a Marcos capítulo 12. Y dices, ¡ay, qué miedo! Entonces, ¿cómo? O sea, ¿de a cuánto es? ¿De a cómo es, no? Porque decimos, no, pues ya con los rezagos, recargos y multas y sanciones por falta de pago y reconexión, todo lo que me va a costar. No, pues entonces, pues ya. Pero sí le quieres entrar, ¿sí o no? Sería muy triste pasar toda tu vida en un lugar como este, con calor, con un ronco hablándote. Sería muy triste terminar todo eso y no... Y todo para nada. Y tú dices, bueno, entonces, ¿si es salvación por obras o no? Si todavía a estas alturas me estás preguntando eso después, o sea, ¿dónde has estado el pasado año, el pasado 2 años, los pasados 3 años? ¿Dónde has estado si crees que yo predico salvación por obras? Pero lo que tú y yo hacemos en esta vida sí importa y es tomado en cuenta toditito. ¿Ok? Marcos, capítulo 12, versículo 41. Y muchas veces decimos, bueno, a Dios no le importa, Él ve el corazón. Fíjate que Dios no es tan tuerto que solo con un ojo puede ver. Él ve todo. Y toma en cuenta toditito lo que soy, mi trasfondo familiar, cultural, social, espiritual, religioso, etcétera, etcétera. Mis arranques, mis debilidades, mi duda, mi temor, mi inseguridad, mi vanidad, mi confusión, mi falta de retención. Toma en cuenta todo eso también, ¿ok? Pero dice... Versículo 41, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda. Mira, qué fijón. Así se sienta donde toda la gente tiene que pasar. Y aquí pasamos los botes muy discretamente y así. Una amiga que trabajaba con sordos, y eso no es por despreciar a sordos, pero ella decía siempre, porque ella hacía la traducción para sordos en una fila especial en la reunión. Y dice, siempre sabes... cuando llega la charola a donde están los sordos, porque dejan caer las monedas así desde arriba, porque como no oyen, no saben que sí suenan esas monedas, ¿no? Entonces, ahí está en silencio el órgano tocando y de repente trac 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 trac, trac empieza a llover monedas mientras pasa por esas bancas donde están los sordos, ¿no? Y nosotros decimos, bueno, pero por eso hay que ser discreto, porque Dios ve el corazón. Pues sí, y los pulmones, y los riñones, y la cabeza, y mis ojos, y qué estoy mirando, y qué estoy escuchando, y qué están manejando mis manos, y todo eso, todo lo ve, y me ama, y da a su Hijo por mí. Creo que eso ya es suficiente para saber con quién tratamos, que me ve toditito, y no me deja de amar. Pero me enseña cosas, mira. Dice, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Y esa palabra mirar no es nada más ver. Es realmente ver y estudiarlo. Como alguien estudia en un microscopio en la clase de biología y tienes que ver unos bichos así en el microscopio y estás estudiando eso. ¿Ok? Está mirando y estudiando cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Una blanca era suficiente para comprar una madeja de hilo de bordar, ¿ok? Entonces echó lo que compraba, ¿qué es lo que, cuánto cuesta una madejita de ese para hilo de bordar? ¿Qué es lo que cuesta hoy? 80 centavos, ni un peso. Y si sabes discutir con la marchanta, hasta en menos te da. ¿Ok? Entonces, imagínate, echa esto. ¿Y qué? O, con eso, ¡ay! ¡Qué imprudente! ¡Qué falta de mayordomía! Porque con esos dos blancas, ella compraba dos colores de hilo y bordaba una servilleta y luego vendía la servilleta en el mercado y a lo mejor compraba esto y al rato un pollo y al rato ella es dueña de una cadena de 20 sucursales que venden pollo a todo el mundo. ¿Y qué tal si no? Entonces, ella echa esto. Entonces, llamando a sus discípulos, imagínate, qué escandaloso, Jesús no espera. Ella echa las dos moneditas, no pensando, ahí está Jesús. Primero voy a voltear mis bolsas y mi cartera y mi bolso y voy a estar así y triste y desesperada y luego voy a decir, bueno, ni modo, aunque sea, y ya saco el zapato y esas dos moneditas que tenía por sí, así. Entonces, esas dos. O sea, como, ay, que él vea que de veras estoy tan mal que solo estas dos moneditas. Pero Jesús junta a sus discípulos, checa eso. Junta a sus discípulos y les dice, entonces toda la gente, los que miraban pero no eran discípulos, imagínate, están y están así agrandando su oreja, así su radar para escuchar lo que Jesús está diciendo. Y dice, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Y sí, con eso compraba dos madejas de hilo para bordar, bordaba algo y hacía esto y negociaba y a lo mejor así. Pero por fin, y dirás que era por flojera, ¡ay, qué flojera bordar todo eso! De una vez se lo doy. A veces hacemos eso. Pero no creo, Jesús está viendo esto, que ella dio todo su sustento. Entonces, alguien muy sabio ha dicho acerca de eso, que si haber creído el Evangelio, si haber creído en Jesucristo para mi Salvador personal, y a veces como que tenemos un Salvador personal como un entrenador personal en el gimnasio, que por otros 500 pesos, él te va a marcar toda la musculatura y qué chido. Y tengo mi Salvador personal, es mi coach, ¿no? Pero es personal porque no es por tu esposa, o tus papás, o tu novio, o tu novia, o tus hijos. No, sino es personal, es individual, ¿ok? Entonces, algo que a veces se nos va de la cabeza en esto es, si he creído en verdad en Jesucristo, y no ha cambiado la forma en que yo vivo, y sobre todo la forma en que disfruto los bienes materiales en todas las formas que pueden haber, si no ha afectado, si no ha cambiado, tengo que preguntarme si en verdad he creído en Jesucristo, si en verdad Él es esto para mí. Porque eso debe producir cambios tan radicales en mí que todo mundo se dé cuenta. Carlos Spurgeon dijo que si un hombre en verdad se ha arrepentido y el dueño de su vida ahora es Jesucristo, hasta el perro de su casa debe de darse cuenta. ¿Cómo tratas a tu perrito? Y algunos aquí dicen, no, mi mamá trae a sus perritos mejor alimentados que a mí, que esto, que nunca me ha dado ni siquiera para un manicure y mira como así. Pero me refiero a cuestiones normales, ¿ok? ¿Cómo tienes tu perro? ¿Qué testimonio daría de ti? Sí, es salvo. Sí, ama a Dios y a su prójimo. ¿Ok? Entonces es esto. Que cuando, porque el dinero para nosotros y los recursos materiales para nosotros son nuestra red de seguridad y queremos andar por fe. Y luego Dios dice, ¿en serio? Ok, y quita la red. Dice, mira, si pudiste caminar aquí sobre este hilo, con la red, puedes regresar sobre el hilo sin la red. Pero si me caigo, pero acabas de decir que dame oportunidad. Y todos hemos pedido, Señor, quiero ser como tú. Todos hemos dicho, Señor, yo te rindo mi ser, te doy mi corazón, Todos hemos cantado aquí, haz lo que quieras de mí. Le estamos pidiendo oportunidad a Dios y nos está pasando oportunidades ricas, irrecuperables, en muchas formas. Ok, bien, vamos todavía, hay más, y dices, no, ¿sí? Vamos a 2 Corintios capítulo 8. Después de los cuatro evangelios tienes el libro de Hechos, luego Romanos, 1 Corintios y 2 Corintios. En 2 Corintios capítulo 8 dice algo muy interesante para mí. Ahora, Corinto era una ciudad muy cómoda para la gente que vivía. Era puerto y tenía 6 kilómetros atrás otro puerto. Estaba sobre el istmo de Grecia. Era la ciudad anfitriona de los Juegos, no olímpicos, sino los Juegos del Istmo. Era muy importante, era la ciudad principal de la provincia, capital del estado, si tú quieres. Entonces, muy importante ciudad, mucho dinero, mucha afluencia, mucho comercio, mucha comodidad. Y Macedonia era un lugar pobre en cuestión de agricultura y no tenía otro comercio ni industria. Entonces Macedonia, donde está Filipos, donde está Tesalónica y todo eso, Macedonia con mucho menos. Asimismo, versículo 1, asimismo hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Mira cómo el favor de Dios se manifiesta en estas iglesias. Checa esto. Y normalmente decimos, sí, estoy pidiendo el favor de Dios. ¿Qué es qué? Que me vaya bien, que prospere, que me den un aumento de sueldo, o que no me corran de mi trabajo, han corrido a 20 en los últimos 2 meses, y que no me corran a mí. Ok, sí, pide el favor de Dios, Él te favorece. Y desde un principio, la Biblia dice en Romanos 5:8, que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, eso es mucho favor ya, es mucho favorecernos ya. Y no es el fin, es el comienzo de su favor, amarnos, cuando todavía somos pecadores y Cristo muere por nosotros en esa condición que teníamos. Entonces dice, esa es la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, era mucha persecución ser cristiano en Filipos o en Tesalónica o en Berea, la abundancia de su gozo, checa esto, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, dos cosas en combinación produjeron el dar. Vamos a leerlo otra vez. Dice, no. Sí. No soy un mago con cifras y matemáticas, pero yo sí puedo sumar esto. Dice, en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo. ¿Cuánto gozo? Pues no sabemos, pero abundante gozo. La abundancia de su gozo y su profunda pobreza. Profunda pobreza, podemos decir, es abundante pobreza, nada más que parece una contradicción. Pero es dos formas en que la gracia de Dios apareció en los de Macedonia. Profunda pobreza y abundante gozo. Y otra vez, como digo, o sea, los que acostumbran perder la oportunidad de adorar a Dios sin verle, noto un factor de gozo y paz menos en su vida. Y bastante menos, es muy notable. Y dices, ¿tanto? Sí. ¿Quieres un Halls? Sí se te nota. Pero también veo esto, que hay gente que siempre limita su capacidad de gozo a su situación material. Siempre limita su gozo a lo que vive materialmente. Pero yo veo que aquí los de Macedonia recibieron la gracia de Dios y así se manifestó en su vida. Abundante gozo, profunda pobreza, abundaron en riquezas de su generosidad. O sea, el fruto fue dar. Ahora, si tenemos una cultura de tienda de raya, si tenemos una cultura que el que tiene el dinero que pague todo, que tenemos una cultura que el que tiene el dinero que pavimente, que ponga luz, que ponga drenaje, que ponga, o sea, de pedir y pedir y pedir, y hasta exigir. ¿Ok? Tenemos esa cultura. Y tienes que ver que no es la cultura que Dios está queriendo ver en nosotros. Porque no es una cultura de dar. Y tú dices, ay no, ¿a que sí? Siempre podrás hacer fiestas. Siempre podrás ser espléndido para ti. Pero ¿cuántas veces en esta vida podrás ser espléndido para Dios? que solo en esta vida vamos a poder hacerlo. Porque lo estamos haciendo sin saber el futuro. Bueno, y si doy esto, si suelto esto, si aflojo, si dedico esto, si consagro esto, entonces, y luego si me hace falta, ahí es otra cosa. ¿Sabes que cuando tú compras con plástico, lo que estás diciendo? Estás diciéndole a Dios, tú no me cuidas. Así es que yo tengo que echar mano del recurso que tenga. ¿Ok? Cuando compras con plástico. Dice, yo no estoy diciendo tal cosa. ¿No? Ok, aquí te espero. Quiero ver. ¿Ok? Pero yo he visto eso, que cuando dices... Y yo he visto que cuando esperas y le das la oportunidad a Dios, como Él te da una oportunidad, es una oportunidad mutua. Él quiere estar en esa situación contigo para que veas su gloria. Por eso Dios los llevó frente al Mar Rojo, para que vieran su gloria. Por eso les llevó al desierto, de que no hubiera agua, para sacar agua de la roca, para que vieran su gloria. Y Dios nos pone oportunidades para que veamos su gloria. ¿Y qué decimos? Ay, no te hubieras molestado, Dios. Ya lo arreglé con esta... este cuadrito de plástico. Y perdiste la oportunidad. Y tienes que saber, sí, gasta en tarjetas de crédito ahora, porque en la eternidad no tendrás eso. Y es más, si te mueres mañana, no lo tienes que pagar. Sí, lo dejas a tu mujer y tus hijos. Entonces, nomás checa eso y pregúntate, ¿cuántas oportunidades estoy perdiendo? ¿Cuántas cosas Dios está poniendo frente a mí que simplemente como que lo hago a un lado y no quiero ver qué es lo que Dios quisiera hacer aquí? ¿Ok? Bien, y seguimos. Y dices, ¿hay más? Hay más. Pues doy testimonio que con agrado han dado conforme a sus fuerzas. Y aún más allá de sus fuerzas, como la viuda pobre que vio Jesús, ¿ok? Espiando en el templo. Por eso yo digo, bueno, yo también puedo espiar, ¿no? Mejor no. No quiero saber. Y más allá de sus fuerzas dieron, dice, y pidiéndonos con muchos ruegos. Y Pablo, probablemente eso nos da a entender que Pablo está diciendo, no, ustedes no tienen para comer. Ustedes están muy mal. No den, no, mejor los que tienen van a cooperar en esto, pero ustedes no. Entonces, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Déjenos, permítanos, concédanos el privilegio de participar. No tienes con qué, dijera la viejita, y tú con qué no, con qué ojo vas a ver mi tuerto. O sea, ¿cómo vas a participar? Como la viuda. Con lo último que tengo, mi último sustento, con eso voy a participar, pero ya soy partícipe. Porque solo en esta vida, siendo una viuda pobre, ella podría decir, bueno, ¿y para qué quiero vivir para siempre? ¿Y para quién estoy conservándome? Si no tengo ni marido, ni hijos, ni trabajo, ni casa, nada mío, y lo único que yo tengo es esto, entonces se lo doy. ¿Te acuerdas cuando vimos acerca de María de Betania? Y Judas Iscariote, que cada quien en los días antes de la crucifixión de Jesús, cada quien se dio tiempo cuenta que el tiempo se estaba acabando y cada quien hizo lo que tuvo que hacer ya. Entonces como que nos confrontamos con eso, ¿soy Judas o soy María de Betania? O sea, ¿qué es lo que yo quiero hacerle a Jesús? Pues hazlo, hazlo y que Dios te ayude en hacerlo, que te salga bien. Y a Judas le salió bien. Y a María le salió bien. Y como dice Jesús acerca de María de Betania, donde quiera que es predicado el Evangelio, esto también se va a contar en memoria de ella. Pero qué chistoso, también donde quiera que predicamos el Evangelio, lo de Judas Iscariote, también es contado en memoria de él. ¿En qué cuadro querías aparecer? ¿En qué álbum? ¿No? Ok. Dice... Entonces dice versículo 5, y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor. Entonces, número 1, para invitar a Dios a ser parte de tus finanzas, tú necesitas darte primero a Él. Primero tienes que entregarte a Él. y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Requiere cierto tipo de confianza, el poder decir, sacar una moneda, un billetito y depositarlo en el bote de ofrendas y decir, ¿qué harán con esto? Si yo sé qué puedo hacer yo con esto, ¿qué harán aquí con esto? Entonces, primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito que para que tal como comenzó antes, así mismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. El dar es una obra de gracia en nuestra vida. Y gracia es favor inmerecido y otra definición es gracia es habilitación. Dios nos habilita para dar, nos habilita para tener gozo en cualquier circunstancia, nos habilita para tener paz en medio de pruebas, nos habilita para tomar decisiones que le honran a Él en cualquier situación que enfrento, tengo su palabra. Entonces lo que yo veo es esto, si ¿sí saben cómo dicen? No, pues encontró el hambre con la comida, o sea, quedó bien. Bueno, aquí tenemos esto, tenemos para saber la voluntad de Dios, tengo una oportunidad, tengo que tomar una decisión, ¿ok? Entonces tengo un recurso para esa oportunidad, la palabra de Dios. Ok, hay una necesidad, hay una oportunidad de dar y yo tengo un recurso. Mis dos blancas como la viudita, o si es un rico, o si es este. Alguien al final le prestó su tumba a Jesús. Cada quien conforme a su capacidad, ¿te das cuenta? Y eran oportunidades, eran oportunidades. Y la gracia de Dios nos surte de recurso adecuado, apto para cada oportunidad, para que no podamos perder esas oportunidades. ¿Quieres adorar a Dios sin verle? Él nos dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. ¿Ok? Él está el recurso, la gracia de Dios nos habilita para acercarnos, para adorarle sin ver. ¿Ok? ¿Quieres proclamar el Evangelio? Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, al conocimiento de la verdad y que sean salvos. Dios quiere que sean salvos, así es que tú anuncia, proclama las buenas nuevas a toda voz, ¿ok? ¿Por qué? Porque Dios surte la gracia, la habilitación, junto con la oportunidad para poder demostrar su gloria. Y asimismo en cuestiones de nuestros bienes materiales, Él surte la habilitación junto con la oportunidad. Versículo 7, por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Es una gracia, es una habilitación poder tener fe. Es una habilitación que Dios nos da poder usar la palabra de Dios. Es una habilitación tener conocimiento, tener solicitud, el deseo de hacer las cosas para su gloria. Es una habilitación que Dios nos da. Porque si eres honesto, tú sabes que de ti no nació el deseo de servir a otros. Viene de Dios. Y en vuestro amor para con nosotros. Entonces ves que todo eso es habilitación. Bien, vamos a terminar. Ahora vamos al Antiguo Testamento, donde yo encuentro una forma de ver estas cosas que a mí en lo personal sí me ayuda, ¿no? Hemos estado en situaciones de hacer un sartén de nopales con un poco de frijoles y 50 gramos de chorizo para que sepa y agua, gracias a Dios. ¿Ok? Y Pablo dice eso a los filipenses. He aprendido y en todo estoy enseñado a tener abundancia y a tener escasez. Ambos Dios los tomaba como habilitación, como gracia de parte de Dios. El tener abundancia, el tener escasez. Pablo lo recibía a ambos igualmente de la mano de Dios. Y no empezaba a reprender espíritus de pobreza y bla, bla, bla. ¿Ok? Porque entonces lo que dice Pablo está fuera de serie. Pero los que te enseñan eso no han estudiado bien su Biblia. Eclesiastés capítulo 11. Dios usó la profunda pobreza de los de Macedonia para demostrar su gloria en la iglesia. Y llega esta muestra de su gloria hasta nosotros hoy. Ok, Eclesiastés es después de Salmos y Proverbios y antes de Cantar de Cantares. Y Salomón escribe estas palabras al final de su vida, dando la perspectiva de un hombre que la vivió completamente a sus anchas, y da una perspectiva de una vida desperdiciada en gran parte. Pero algo que nos aconseja, después de analizar sus ganancias y sus pérdidas, Pablo, como dice a Timoteo, 1 Timoteo 6:7, dice en versículo 6 que piedad con contentamiento es gran ganancia, ¿ok? Estás muy bien, estás prosperando si tienes piedad con contentamiento. ¿Estás contento hoy? ¿Tienes contentamiento en tu vida? O como que, no, pues, ok, pues entonces no estás prosperando en la gracia de Dios como Él quisiera. Pero luego dice, porque es muy cierto que nada hemos traído a este mundo y nada podremos sacar. Por eso digo, la forma de utilizar tus recursos materiales para la gloria de Dios solo existe en esta vida, no existe después. Y si estás desperdiciando oportunidades, son irrecuperables las oportunidades. Versículo 1, Eclesiastés 11:1. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Ahora, hace muchos años yo estuve visitando con mis hijas y mi esposa a mis suegros, y nos llevaron a una laguna cerca de su casa, viven en un bosque. Y compramos un pan, así de rebanadas, para dar de comer a los patos y gansos que viven en la laguna. Entonces ahí estamos, ¿no? Y no, pues se te amontonan los patos, no tienen pena, y los gansos peor. Y y al rato hasta aventaron la bolsa de pan, así, no, pues ahí se surtanse, ¿no? O sea, ya. Pero hasta entonces entendí este versículo, porque toda mi vida digo, ¿por qué echar pan sobre las aguas? ¿Qué le sucede al pan si le echas en agua? Se remoja y se deshace. Ajá. Pero dice, echa tu pan sobre las aguas, después de muchos días lo hallarás. ¿Cómo? En un pato bien engordado. O en un pez. ¿Ok? O sea, es una forma de sembrar para el futuro. Y dice, después de muchos días, ¿de cuánto? Luego tú dices, no, pues yo quiero así, que renovable cada 28 días, y términos y réditos y bla, bla, bla. ¿Ok? Después de muchos días lo hallarás. ¿En qué forma? ¿Quién sabe? ¿Como pato? ¿Como pez? ¿Quién sabe? Dice, no, con la suerte que yo tengo va a ser un sapo enorme que sale de la laguna eructando diciendo gracias por alimentarme. Pero ¿sabes qué? Ese sapo va a ser alimento de alguien. Y luego, después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y a 1 a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Hace un año mucha gente estaba tomando decisiones de inversión y ahora está llorando en muchos lugares de este mundo. Si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. O sea, lo que va a suceder, va a suceder. Pero ¿dónde estarás tú cuando sucede? Vas a perder el resto de tu vida todas las oportunidades irrecuperables de adorarle sin ver, de proclamar las buenas nuevas de salvación y de utilizar tus bienes y tus recursos materiales para su gloria, como Él te indique. O sea, ¿vas a hacer eso? Dice, versículo 4, el que al viento observa, no sembrará, y el que mira las nubes, no segará. ¿Por qué? Bueno, ay, es mucho viento. No, pues a lo mejor, ay, pues que, o sea, no quiero sembrar porque luego si no llueve o si llueve poquito, brota y luego se seca y, ay, ¿cómo puedo saber? ¿Cómo puedo saber? Pues no eres tan novato en esto. Él está hablando en términos que cualquiera de aquel entonces podía entender y nosotros igual. Tú tienes que hacer lo que sabes que tienes que hacer y tú tienes un consultor, un consejero infalible. Y yo, a mí me ha pasado eso, invertir en algo para perder. Invertir en gente que da la espalda a Dios y a la Biblia y a mí y se va. Y después de invertir 13 años, después de invertir 18 años, ¿ok? Y perder todo lo que has invertido, según yo. O puede ser que faltan más días para que lo pueda yo hallar. No sé, No sé. Pero, ¿era malo entonces invertir en esas personas, discipular a esas personas? ¿Era malo tomar el tiempo y proclamar salvación a esa persona? ¿Era malo dar un peso al chavo que limpia la parabrisas de tu auto? ¿Era malo? No, pero le estás enseñando a ser limosnero. Ok, enséñale otro coso. Es otra cosa. No tengo tiempo. Pues entonces dale un peso. En 100 años, ¿qué va a importar ese peso? Y la sonrisa que le puedes dar, sí puede importar en 100 años para ese niño, ¿sí o no? Ok, bien, entonces, el que al viento observa no sembrará, y el que mira a las nubes no segará. Finalmente, tú y yo tenemos que decidir si vamos a ser fieles con las oportunidades que Dios pone en nuestro regazo. Así, ni siquiera frente a nosotros, lo pone en nuestro regazo. Agarra esto. Ay, pero yo no lo pedí. Y Dios dice, yo no te estoy dando lo que tú pides, estoy dándote oportunidades para ver mi gloria. ¿Ok? Entonces, en todo eso, y Dios dice, sí, y no te dije acerca de diezmar, y cuánto, y cada cuándo, no te dije todo eso. Pero ¿sabes qué? Tú eres inteligente, tú tienes una Biblia, tú puedes usar tu concordancia, tú puedes seguir leyendo donde hemos estudiado, y tú puedes ampliar tu conocimiento en esto. Pero el que mira el viento, no sembrará. Y el que mira las nubes, no segará. Y si no entiendes lo que significa esto, tienes que empezar desde ahí y decir, ok, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que ya sé que debo hacer? Hazlo. Ya vimos hace 8 días cómo conocer la voluntad de Dios y empezar a hacerla. Ok, no estés mirando siempre el viento ni las nubes. El tiempo está marchando. Bien, ¿por qué nos ponemos de pie, por favor? Nuestro Dios y Padre, te damos gracias porque en tu gracia nos habilitaste primeramente para ver nuestra condición y quién eres tú, y poder juntar la realidad de quién eres tú con la realidad de quiénes somos nosotros, y a pesar de toda la diferencia y distancia, encontrar reconciliación en Jesucristo. Gracias por habilitarnos, Señor, para renunciar las tinieblas y abrazar la luz. Gracias por habilitarnos, Señor, para creer en ti y para seguirte. Y para seguir siguiéndote. Y gracias, Señor, por habilitarnos para aún ver las cosas que no se ven. Y te pedimos, Señor, que tú tomes todo lo que somos y sabemos, y todo lo que tenemos, lo queremos poner a tu disposición, Señor. Y hemos dicho y hemos cantado esto, y hemos orado y hemos dicho, sí, es cierto, estoy convencido. Entonces, Señor, entre las muchas oportunidades que nos has dado, nos das esta hoy de ponerlo otra vez todo en tus manos, donde debe estar. Gracias por las oportunidades de adorarte sin verte, por las oportunidades, Señor, de proclamar a otros salvación en Jesucristo. Gracias, Señor, por la oportunidad de utilizar mientras se pueda todo lo que nos has dado como recursos materiales. Lo ponemos en tus manos, Señor, para tu gloria, para lo que a ti te agrade. En el nombre de Jesús. Amén.